Menéndez, el central junto con Cáceres, no confundir con el mítico Cáceres, este es otro, Sebastián Cáceres, sí. y Viña en la banda izquierda.
¿Qué otra alternativa ves? ¿Hay alguna otra alternativa? Una sorpresa.
A ver, para ganar la Copa América no, pero para hacer un buen torneo, Ecuador tiene buen equipo. Está dirigido por Félix Sánchez, el que fue técnico de Qatar, el español, y tiene buenos jugadores, y sobre todo tiene un futbolista que es una de las grandes talentos para el futuro del fútbol sudamericano, que es Kendry Páez, este chico de Independiente del Valle que ya le ha fichado al Chelsea. Es un chaval que es un espectáculo, o sea, realmente es un jugador de la edad de Lamine Yamal aproximadamente, creo que es un poquito más, creo que tiene 2 meses más que Lamine Yamal, pero prácticamente igual que Lamine Yamal. Uh-huh. Y creo que en cuanto al fútbol sudamericano va a ser uno de los grandes jugadores, y vamos a ver hasta dónde puede llegar Ecuador con un buen doble pivote, con Moisés Caicedo, el del Chelsea, con Franco, que está en Atlético Mineiro, muy buen jugador, y arriba con Ener Valencia, que llegó a Inter de Porto Alegre, que está en buen nivel. Yo creo que sería el quinto. Puede ganarle a cualquiera un día si le sale todo, pero ganar la Copa América me parece muy difícil. Y más allá de esos cinco, sinceramente, me parece casi impensable que pueda ganar otro la Copa América.
Los partidos en Movistar, recordemos, ¿eh?
Todos los partidos, sí.
Argentina-Canadá, partido inaugural. Y así que vea, Chile juega el viernes.
Chile-Perú, ese lo comento yo también. Perú-Chile. Se juega la noche del viernes, solo hay ese partido, Perú-Chile.
Sí.
Y luego ya hay 2 partidos al día.
Eso es, México.
Los horarios son 12 de la noche y 2 o 3 de la mañana.
Vale. Brasil juega el lunes. Brasil-Costa Rica. Primer partido, Brasil-Costa Rica.
Así que bueno, vamos a ver todos los partidos en Movistar, por supuesto, conscientes de que los horarios son los que son, los vamos a multidifundir al día siguiente en distintas horas para que la gente no tenga que estar sin dormir. Vale. La gente tiene que trabajar y hacer esas cosas.
Oye, Maldini,
y ver todo es difícil.
Estoy encantado con la Eurocopa, me lo estoy pasando pipa.
Es que está siendo un torneo espectacular, es que todos los partidos, los dos partidos de hoy
han estado muy bien.
Bueno, el partido de Georgia con Turquía ha sido precioso, los dos al ataque en muchos momentos, Georgia a punto de empatar al final, el golazo de Güler, y luego cómo lo ha pasado Portugal para ganar a la República Checa en un partido también
muy bonito.
Está siendo un torneazo.
Parque de bolas absoluto para ti.
Absoluto. Y ya cuando empieza la Copa América, imagínate, porque yo espero una gran Copa América también, ¿eh? Estoy convencido que va a ser una gran Copa
América. Pero es que eso ya va a ser, o sea, 5 partidos al día o es que es mucha tela.
Sí, hay días que cuando yo estoy haciendo viajes Madrid-Cádiz para comentar los partidos en Movistar,
sí.
Entonces lo que he hecho ha sido, cuando voy a Madrid me hago los dos de ese día en la tele, a las 2 y a las 3 de la mañana.
Sí.
Perdón, a las 12 y a las 3. Entonces me voy a hacer uno en COPE de Eurocopa, o sea, 3 partidos seguiditos me voy a hacer, uno en la COPE y dos en Movistar.
Muy bien.
Es bonito, ¿no?
Eres un crack. Maldini, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Papa, recordemos el planning para mañana, que es un planning interesante. Desde las 3 de la tarde, tiempo de juego con Paco González. A las 3, Croacia-Albania, del grupo de España, se juega en Hamburgo. Y a las 6 de la tarde, Alemania-Hungría, en Stuttgart. Y en Colonia, a las 9 de la noche, Escocia-Suiza.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, hasta aquí una gran noche de radio. Mañana desde las 3 de la tarde, deportes en la cadena COPE. Ha sido un placer, se quedan con Bea Calderón, qué suerte que se queden ustedes con Bea Calderón. Bueno, tienen tanta suerte ustedes que yo también me quedo, porque es que, de verdad.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Pues sí, se van a quedar conmigo. Además, hoy hablando de algo que nos va a hacer pensar mucho en nuestro pasado. Tú sabes que van a obligar ahora por ley a que todos los dispositivos electrónicos tengan un control parental, que además sea sencillo. Y yo he pensado, jolín, estamos súper metidos todos los papis con este tema de los móviles, las tabletas. ¿Qué nos prohibían a nosotros cuando éramos adolescentes? Algo que quisiera... ¿Tú tienes algo que decías, joder, nunca me dejaban ir a la discoteca de no sé dónde?
Bueno, eso por supuesto. Pero así de cosas de casa,
sí.
No me acuerdo, que era lo que estaba así vetado.
Buah, tenemos un montón de mensajes de ponedores, algunos con el tema de la moto. Que con 16 años quería comprar la moto y no había manera.
Yo es que tenía moto. Lo que no les gustaba era que llevara a alguien o que me llevaran en moto.
Ah, vale.
Eso sí. No andes subiendo a nadie ni que no te lleven a ti.
Y qué típico también lo de hacerte un pendiente.
Ah, bueno, eso sí, pero yo... Es que eso no...
Esa fase no la pasaste.
No, es que fui muy clásico. Yo ya era... Fui un viejo joven desde el principio.
Pues de eso vamos a hablar hoy, Juanma.
Un beso, Bea.
Hasta luego.
Lo dicho, se quedan con Bea Calderón, poniendo las calles. Mañana, mucho deporte en la cadena COPE. Lo estamos disfrutando. Ojalá que ustedes también. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Teñiendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar el miércoles y como siempre hacemos, pues dejamos atrás todo lo que nos deparaba la jornada de ayer. Un día en el que el fiscal general del Estado conseguía sacar adelante el aval del Ministerio Público para la ley de amnistía por 19 a 17 votos. La aplicación de la normativa también afecta a la malversación, aunque la decisión no vincula al Supremo. También un día en el que conocíamos ese viaje de Vladimir Putin a Corea del Norte, llegaba este martes, pues más de 20 años después de su última visita. El objetivo es afianzar esa alianza antioccidente. Y en Zaragoza, una mujer ha acabado ingresada en la UCI tras inyectarse Botox en un piso clandestino. Qué cuidado, hay que tener con esto. La joven se había trasladado desde Madrid a la capital aragonesa. Quería reducir sus gemelos y al final, bueno, pues ha terminado ingresada grave. Pero claro, todo esto era noticia ayer. Y nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que arrancar este miércoles ya, 19 de junio del año 2024. Son la 1 y 36 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y por un momento yo quiero que pienses en dónde te encontrabas, qué estabas haciendo hace unos 15 años. Pues, por ejemplo, el sector de la construcción estaba de capa caída. Nos encontrábamos en una crisis económica brutal. Gobernaba por aquel entonces José Luis Rodríguez Zapatero y por primera vez en nuestro país las ventas de smartphone superaron a las de los teléfonos convencionales. Es decir, la de los teléfonos inteligentes sobrepasaron los móviles normales que habíamos tenido a principios de los 2000. Si volvemos a la actualidad, ahora mismo, 15 años después, lo que menos hacemos con el teléfono móvil es precisamente llamar por teléfono. Ha cambiado totalmente todo. Ha cambiado la forma de comunicarnos, la forma de trabajar, la forma en la que nos relacionamos con los demás y la forma en la que nos entretenemos. Y eso ha hecho que una parte importante de toda nuestra vida social se haya trasladado al mundo virtual, se haya trasladado a Internet. Claro, a muchos nos ha pillado de adultos o siendo, aunque fuéramos jóvenes, pero ya éramos mayores, veinteañeros. Pero todo lo que ha venido detrás son niños muy pequeños que se han criado con esto. Y esto está suponiendo un problema en nuestros menores, en nuestros niños y en nuestros adolescentes de hoy en día. Ahora mismo, según varios estudios, tan solo el 27% de los niños juegan de forma regular en la calle, es decir, uno de cada cuatro sale a jugar a la calle. Los otros están siempre en casa o con sus padres o en el colegio. El dato es muy llamativo si tenemos en cuenta que este porcentaje sube hasta el 71% cuando hablamos con personas que nacieron entre 1945 y 1964. No da diferencia entre el 27% y el 71%. Y si seguimos con la comparativa del antes y el después, vemos que los adultos que aseguran haber jugado en la calle percibían su salud mental considerablemente mejor que los chavales de ahora. De hecho, antes era muy difícil que un niño te hablase de ansiedad o de depresión y ahora es que está a la orden del día. ¿Qué supone el uso excesivo de los teléfonos móviles en los adolescentes? ¿Cómo les afecta? ¿Tiene alguna influencia en el desarrollo de los niños? ¿Qué pueden hacer los padres ante esta situación? Esas son las principales cuestiones que queremos resolver hoy en nuestro temazo, en el que vamos a hablar sobre todo del control parental de los teléfonos móviles, algo que no es fácil y con lo que queremos ayudarte. Hemos hablado a lo largo de esta temporada muchas veces, en muchas ocasiones, de este tema. ¿Por qué lo recuperamos hoy? Escucha.
Reforzamos también la protección a la infancia y a la adolescencia con mecanismos de control parental y de verificación de edad de las personas que acceden a esas páginas web. De tal manera que el objetivo de la ley es garantizar los derechos de los menores y hacerlo protegiendo los datos personales que se dejan en las redes sociales cuando uno interactúa en ellas.
Hace unos días, Félix Bolaños hacía este anuncio. El Consejo de Ministros ha decidido que todos los fabricantes de tecnología, desde móviles hasta ordenadores, tabletas, televisores inteligentes, están obligados a incluir en sus dispositivos un sistema de control parental. La idea es que sea gratuito, que se pueda activar además de forma clara, porque actualmente existen sistemas de control parental, pero realmente hay que hacer un curso en algunos casos para poder ponerlo en nuestro teléfono móvil o en el de nuestros hijos. Quieren que sea de forma similar a, por ejemplo, cómo seleccionas el idioma, que quieres que sea el teclado esté en español. Bueno, pues que sea así de sencillo, así de intuitivo. Y que estos puedan decidir qué aplicaciones, servicios o contenidos limitan a los menores. Esta es una norma que todavía tiene que pasar el trámite parlamentario y que implicará pues una reforma del Código Penal, ya que además del control parental, claro, contempla órdenes de alojamiento digitales o la penalización de los deepfake creados por inteligencia artificial, que son pues vídeos o audios manipulados mediante esta tecnología. Pero ¿va a ser una medida efectiva? ¿Cómo la valoran los expertos? Pues lo mejor es preguntárselo a uno, a nuestro experto en tecnología, el de Poniendo las Calles y director del portal de noticias What's New, Juan Diego Polo. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Lo primero de todo, ¿crees que se trata de una medida realmente efectiva o esto que hemos escuchado es algo más de cara a la galería?
Yo creo que puede ser efectivo si se hace bien, porque las plataformas que ya existen de control parental actualmente, y nos vamos, por ejemplo, al Family Link famoso de Google, sí que funcionan. Es cierto que pueden ser algo complicadas de utilizar por la gente en general, pero cuando se utilizan bien, sí que existe un control de horarios, de aplicaciones, de saber exactamente qué es lo que está usando el menor, respetando su privacidad hasta cierto punto. El tema es si realmente van a conseguir hacerlo de una forma amigable, de una forma útil y de una forma que todo el mundo pueda hacerlo sin necesidad de conocer bastante el mundo de la tecnología.
Eso es. Juan Diego, ¿es posible instalar un control como este de forma simple o hace falta colaboración de las marcas y de otras aplicaciones y plataformas?
Sin duda las marcas van a tener que involucrarse, es decir, tanto Google para los teléfonos Android como Apple para los teléfonos iPhone van a tener que estar dentro del proceso, porque en algún momento hay que especificar si el móvil es del hijo o hija o si el móvil es del padre o madre, es decir, algo hay que hacer para que la marca consiga bloquear ese acceso de una forma que sea realmente efectiva. Porque si no se involucra a las marcas y se hace una solución muy superficial, será muy posible que el menor consiga burlarla de alguna manera. Y esa no sería la solución ideal. Pero no sabemos detalles técnicos de cómo se va a implementar esta solución, de si se va a realizar desde cero, de si efectivamente se va a tener en cuenta a Google y a Apple para que realicen la solución. Pero si involucran a las marcas, la solución será efectiva. Si no lo hacen, seguramente no lo será tanto.
Por otro lado, esta es una decisión del gobierno de nuestro país, pero hay muchas aplicaciones en las que se querrá incluir que no son españolas. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Es esto un problema o es algo compatible?
Si realmente se consigue instalar la aplicación a nivel de dispositivo, de la misma manera que lo hacen soluciones como Custodio o con Family Link, cuando nosotros instalamos ese tipo de aplicación en el móvil del menor y instalamos la aplicación en el móvil del adulto, podremos bloquear cualquier aplicación, independientemente de quién ha sido el desarrollador de dicha aplicación. Porque lo que estamos haciendo es bloquearlo a nivel de teléfono Android o a nivel de teléfono iPhone. Entonces, da igual realmente si estamos instalando una aplicación coreana o si estamos instalando una aplicación francesa. Si realmente lo que estamos haciendo es instalar una aplicación para bloquear solamente pues Instagram o TikTok o algunas aplicaciones específicas, lógicamente tendremos un problema serio porque en el momento en que el menor se dé cuenta de que hay alguna forma de burlarlo, rápidamente lo conseguirá. Pero yo intuyo que en el momento en que se anunció se tiene en cuenta toda la realidad tecnológica de estos dispositivos y se conseguirá bloquear a nivel de dispositivo para que sea independiente de la aplicación que instalemos, claro.
Vale, y centrándonos en los chavales, ¿es fácil que un adolescente pueda esquivar este tipo de control? ¿Qué tan seguro y fiable puede llegar a ser?
Actualmente, con las soluciones existentes, no es sencillo burlarlo. Lógicamente nada es imposible, se puede hacer, y cuando se hace, el teléfono del adulto que controla, entre comillas, el teléfono del menor, recibe una alerta diciendo algo ha pasado en el teléfono del menor que ya no consigo bloquear las aplicaciones, ni bloquear los horarios, ni controlar las acciones. Con lo cual, ve al menor y dile, oye, mira qué ha pasado, o reinstala de nuevo la aplicación de control. Eso sí que es posible. Es decir, aunque burlar siempre será posible y siempre habrá trucos y siempre veremos alguna forma de, pues reinícialo pulsando el botón para que aparezca el menú de root y al final acaben abriendo el móvil sin ningún sistema de control. Se supone que el móvil que gestiona ese móvil del menor estará preparado para recibir alertas. Y eso, lógicamente, ahí tiene que haber una gestión de tú a tú, una gestión personal en la cual el adulto vaya al menor y consiga solucionar ese problema, que en realidad es como se deberían solucionar los problemas desde el principio. Pero bueno, burlar siempre será posible.
Y por poner un ejemplo, antes de terminar, Juan Diego, ¿qué tipo de contenido se van a poder restringir en el caso de un niño de 13 años, por poner una edad concreta?
Lo que se puede restringir es que no abra ciertas aplicaciones después de cierto horario o que no esté más de una hora o de dos o de tres con una aplicación específica. Lo que no se le puede controlar es que escriba ciertas cosas. Es decir, no podremos remotamente decir que cuando esté utilizando WhatsApp no hable con determinada persona. Eso es imposible hacerlo. Solamente podremos controlar y espiar, entre comillas, lo que ha abierto, lo que ha usado y el tiempo que lo ha hecho, pero no lo que ha hecho dentro de esa aplicación, porque eso ya rozaría no solamente lo ilegal, sino prácticamente lo técnicamente imposible. Entonces hay que tener muy en cuenta, cuando hablamos de control parental, no estamos hablando de espiar sus chats o espiar sus contactos o saber tener duplicado todo su Instagram o tener duplicado qué foto ha subido o qué foto no ha subido. Eso no es control parental. Control parental realmente es tener una idea de cómo está siendo usado el móvil para que sepamos, oye, mira, has utilizado 4 horas el móvil hoy y de las 4 horas, 3 horas y media ha sido con Instagram. Algo está pasando. O te has pasado 4 horas con TikTok solamente. Algo está pasando. Es decir, tener un control realmente de cómo se está usando ese dispositivo, no de qué está haciendo con cada aplicación.
Pues Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías de Poniendo las Calles y director del portal de noticias What's New, muchas gracias por habernos acompañado esta semana también el miércoles. Un placer como siempre y buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Bueno, pues es muy importante conocer la visión de los grandes expertos, eso está claro, pero también es primordial saber que los pediatras, con los que nosotros hemos podido hablar en COPE, nos han contado que el uso excesivo de la tecnología está haciendo que los niños pierdan la curiosidad, ya que toda su atención la capta la pantalla. Y entonces, para ello, para saber más sobre este tema, para saber más sobre una sustancia que además es probablemente la causante de que nuestros niños se enganchen a las nuevas tecnologías, porque claro, todo tiene un motivo. Uno dice, ¿pero por qué cuando ves el móvil, en vez de 20 minutos, al final terminas una hora y media? Bueno, pues todo se debe a la dopamina, conocida mundialmente por ser una de las moléculas de la felicidad. Y te pongo un ejemplo sencillo. Si a ti te gusta una persona y al cabo del tiempo consigues besarla, tu cerebro libera esta hormona. Y lo hace durante el beso. Esa liberación te provoca una sensación de placer y cuando vuelves a ver a esa persona lo que quieres es repetir el proceso. Tu cerebro te pide más y más dopamina porque te hace sentir bien. Pues algo parecido es lo que pasa cuando le damos un teléfono móvil a un niño. Hoy hablamos con Marta González, ella es psicóloga, directora de Proyecto Hombre en Burgos y trabaja precisamente en la prevención y el tratamiento de lo que se conoce como TRICS. Muy buenas noches, Marta.
Buenas noches, Beatriz.
Lo primero de todo, ¿qué son los TRICS? Porque seguro que ahora mismo hay mucha gente que está como yo y no sabe exactamente qué significan estas siglas.
Vale, pues las TRICS son las tecnologías de la relación, la información y la comunicación. Y desde los últimos años, recientemente, hemos metido esa R que lo cambia todo, ¿no? Antes hablábamos de las TICS y ahora ya introducimos las TRICS porque pues las tecnologías es una manera de relacionarnos y tenemos que ser conscientes de cómo y de qué manera nos relacionamos con ellas también.
¿Y cómo se trabaja desde el ámbito de la prevención en todo esto de las TRICS en relación al control parental?
Bueno, el trabajo de prevención en general, ¿no? Ya no solo en el uso de las tecnologías, sino también en adicciones, parte de la misma base y es la educación, los límites, y los límites seguros, ¿no? Y los límites con sentido. De ahí a veces el eterno debate de cuánto de bueno es el control parental o no, ¿no? Lo fundamental para la prevención es la educación y la comunicación.
¿Y por qué la tecnología viene con ese riesgo de adicción ya de serie, por así decirlo?
Bueno, pues lo habéis explicado muy bien al principio. Somos seres que buscamos el refuerzo inmediato, ¿no? Siempre a través de la dopamina, a través de nuestro sistema cerebral, buscamos un refuerzo y una satisfacción inmediata. Y las tecnologías nos la dan, como nos la da el juego, como nos las dan las sustancias o lo que decíais del beso, ¿no? Por ejemplo. De ahí los riesgos de las tecnologías, sobre todo los más pequeños, porque todavía no tienen un sistema formado, ¿no? Una madurez o una manera de interiorizar y de posicionarse ante ciertos riesgos, y lo único que reciben son estímulos y beneficio. Al final hace que esos estímulos vayan reforzando un poco sus deseos y vayan enganchándose a la satisfacción inmediata de mil maneras. El clic en Instagram, el me gusta en Instagram de tus amigos en la foto que subes, la reacción a una historia que has subido en la playa, los comentarios en los vídeos del TikTok, la interacción mediante los juegos online de la gente que conoces, que de otras ciudades, otros países. Es decir, se recibe mucha estimulación y mucho refuerzo que en un primer momento se percibe como positivo, ¿no? Porque te da satisfacción, te da placer, pero tiene sus riesgos.
¿Y qué pasa en el cerebro de un niño para que deje de jugar en la calle y traslade su atención única y exclusivamente a las pantallas? Porque, claro, esta es una tendencia que cada vez se da más frecuentemente.
Efectivamente. Sí que es importante destacar, ¿no? y ser conscientes que las pantallas son una manera más de relacionarnos, pero no la única. Por ejemplo, llama mucho la atención, ¿no?, cuando pasas por un parque y en vez de ver a los chavales con el balón, les ves con el móvil. Se están relacionando. ¿Es mejor o peor? Bueno, ahí sería cómo debatirlo. ¿Qué les pasa a los chicos? Pues que es una manera muy fácil de relacionarse, dejan de afrontar riesgos. Por ejemplo, no es lo mismo esa parte de invisibilidad detrás de una pantalla que acudir a un nuevo equipo de baloncesto y afrontar el entrenar, los compañeros, los piques, la competitividad. Es decir, que al final las pantallas hacen que asumamos menos riesgos en la interacción social. Y es lo que estamos viendo, cómo los chavales en la mayoría toleran peor la frustración, tienen unos niveles mayores de inseguridad o de falsa seguridad, muchas veces gracias a la imagen que se proyecta en redes sociales. Y eso es un poco lo que se va generando, ¿no? ¿Cómo prevenirlo? Lo que decía, educando en acompañar a nuestros hijos y a los chavales, los profesores, los educadores, en este uso adecuado, ¿no? Todo es bueno o todo es malo según el riesgo y los riesgos que se vayan asumiendo.
Y si hablamos del mal uso del teléfono móvil, Marta, por ejemplo, un juego que no es para su edad o una página inadecuada en la que no debería entrar, ¿cómo puede afectar a nuestro hijo?
Hombre, es como todo, ¿no? Te estás saltando etapas de tu ciclo evolutivo. Por eso existe un ciclo vital, ¿no? Unas etapas del ciclo de la vida. Cada etapa tiene unos objetivos, ¿no? Un poco por definirlo así, un poco categóricamente, y unos procesos que cada uno tiene que vivir. Si los hijos están pasándose esas etapas antes de cuando les toca, tienen menos madurez, menos desarrollo cognitivo, menos habilidades para afrontar lo que en una etapa de mayor edad supone, ¿no? Si los chavales están interaccionando a nivel de juegos, por ejemplo, con un chaval de 7 está jugando a juegos de 13, su nivel de madurez y de posicionamiento no es acorde a su edad, ¿no? Entonces eso al final supone un riesgo. Por eso es importante también que los padres estén educados un poco en todo esto, ¿no? En ver las edades de los videojuegos, en ver en qué momento es más adecuado el darles móvil o no, porque los padres a nosotros en el día a día nos dicen, no, es que yo le compré el móvil a mi hijo para tenerle controlado. Y ahora se me ha descontrolado todo, ¿no? ¿De qué manera quieres controlar a tu hijo por el móvil? Y si le compras un móvil para eso, pues tendrás que acompañarle en ese uso adecuado. No solo es el control o la tranquilidad de un padre, ¿no?, cuando sabe que su hijo, si le llama, le va a contestar.
Bueno, antes de terminar, Marta, ¿cómo podemos saber si nuestro hijo o hija está en riesgo de adicción? O sea, ¿cuáles son las señales de alarma?
Bueno, en relación a las adicciones, lo más importante, y sobre todo en menores, ¿no? Y en cuando hablamos un poco todavía más de prevención que de tratamiento, ¿no? O de un trabajo más intensivo, tiene que ver con todo aquello que altera tu día a día. Y eso es muy fácil de observarlo en casa, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo deja de bajar a entrenar por quedarse jugando online, pues ya está alterando un poco sus rutinas. Si cuando le dices que no se come con el móvil en la mesa, tiene una explosión de ira y empieza a comportarse de manera agresiva, estamos teniendo problemas. Cuando le ves deprimido o triste porque no puede ver no sé qué vídeo en YouTube, es una señal de alarma. Es decir, todo lo que en el día a día altere tu ritmo, ¿no? Tu orden, tu normalidad, son síntomas o signos de alerta por parte de los padres. Y eso es lo que hay que hablar, ¿no? Y eso es de lo que hay que trabajar también en casa y con la comunicación. Y luego esa parte de modelado, es decir, si tú estás comiendo con el móvil en la mesa como padre de un chaval al que le estás exigiendo que no lo haga, pues es probable que no te haga caso tampoco. Entonces, bueno, esa parte un poco de modelado y de ser ejemplo, ¿no? Tú no tiras a tu hijo a la piscina, le enseñas a nadar, pues esto sería un poco parecido.
Pues ha quedado claro. Marta González, psicóloga especialista en la prevención y el tratamiento de los TRICS. Muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada y buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a vosotros.
Por otro lado, la presión social y la moda son dos factores también que influyen a la hora de darle a nuestro hijo un teléfono móvil. Ahora bien, ¿se puede ser adolescente y vivir sin un smartphone? Conocemos un ejemplo, el de Gabriel, tiene 17 años, es el mayor de tres hermanos, ninguno de ellos tiene teléfono inteligente. Ellos siguen con el móvil tradicional, ¿no? El de los SMS, y lo usan para lo básico. Y no es un bicho raro, al contrario, cuenta que tiene amigos y mucho tiempo para hacer cosas que no podría realizar si tuviera un smartphone.
La verdad, esto de no tener móvil, pues lo llevo muy bien. Me ha aportado muchas cosas buenas, sobre todo hobbies y ocupaciones como la lectura, el bricolaje, la pesca, los amigos, el deporte, tocar música y muchísimas cosas más que no hubiera tenido tiempo de hacer si hubiera tenido móvil.
Teniendo en cuenta que de media un ser humano normal, cualquiera de nosotros, pasa 24 horas a la semana pegado al móvil, si viviésemos 80 años estaríamos hablando de que hemos perdido 11 años y 153 días con el móvil en la mano. Nada más y nada menos que el 14% de nuestra vida. Por lo tanto, si eliminásemos el móvil tendríamos mucho más tiempo para hacer cosas que nos gustan.
Y eso lo veo en mis amigos, por más que le explique, no entienden de dónde saco todo el tiempo para mis aficiones. Yo creo que eso es lo que en realidad quiere todo adolescente, todo el mundo.
Este planteamiento es muy difícil de llevar a cabo. Al fin y al cabo nos cuesta mucho a todos desprendernos del teléfono, y no solo a los chavales, también a los adultos.
Tengo una profesora que me vio el móvil de teclas que uso cuando salgo de casa, y alucinando me dijo que era como utópico y que ella no podía vivir sin su móvil. Igual que un compañero mío que me preguntó, ¿no tienes móvil? ¡Guau, pobre, no sé cómo vives! Pues al cabo de unos meses este mismo compañero me preguntó si tenía ya móvil. Y le dije que no, y me contestó, qué suerte tienes.
Ellos mismos se dan cuenta de que puede llegar a ser esclavo uno de su móvil. Como hemos podido comprobar y vemos en nuestro día a día, el teléfono ha cambiado la forma en la que todos nos relacionamos, no solo los niños. Sin embargo, solo nosotros somos conscientes del riesgo que entraña para los más pequeños. Por eso mismo, somos nosotros los que debemos ponerles y ponernos límites en el uso de la tecnología. Al fin y al cabo, la vida es eso que pasa mientras que tú y yo miramos una pantalla. Y quién sabe, igual así, la próxima vez que subamos al metro nos da por coger un libro en vez de estar todo el rato enganchados al teléfono o a la tableta. De esto hemos hablado hoy en nuestro temazo, y al hilo de esta prohibición, ¿no?, que queremos imponerles a nuestros hijos por su bien, por su salud, esto es algo de toda la vida. Antes no había móviles, pero nos prohibían otras cosas. Queremos que echemos la vista atrás. Vamos a hablar de nuestra adolescencia y de las cosas que nos prohibían cuando éramos jóvenes, cosas que queríamos hacer y que ahora lo mismo, visto con el tiempo, nos damos cuenta de que era normal que nos las prohibieran, aunque en aquel momento nos enfadara. Eso sí, antes tenemos que actualizar la información. las 2, la 1 en Canarias.